Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable y querido pueblo. Como siempre con ustedes, la voz vertical, la voz permanente de denuncia del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, en contacto directo también con nuestro valiente colega del periodismo independiente. Hoy, como siempre, los colegas Omar Estacio, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz, Eduardo Pantín, Vicente Escobar y el que les habla, Salvador Romané, estarán intercambiando ideas, informaciones, porque es el intento nuestro de penetrar, de derribar la muralla del silencio, que es la característica fundamental de esta barbaridad que durante 61 años ha soportado estoicamente nuestro abnegado y sufrido pueblo cubano. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando? Parece que hay unos colegas nuestros que han hecho magníficos trabajos. Está también Wilfredo Cancio, ha escrito algo interesante para Cibercuba. Y también tenemos algo de algo que es importante, que se titula El derecho a disentir en Cuba. Bueno, ¿se puede disentir o no se puede disentir? Vamos a ver, Pantín, ¿qué piensas tú de esto, de este trabajo, de lo que plantea Lázaro Javier, el colega de Cuba?
Bueno, él en este trabajo lo que se está refiriendo fue que en estos días hubo una manifestación de un grupo de artistas que son el grupo de San Isidro, en una calle donde se han reunido varios intelectuales, artistas, pintores, que hicieron una demostración cívica, y entonces él se remite a esas imágenes divulgadas donde son atacados verbalmente, desgraciadamente por otros cubanos, ¿no? Y que han asombrado con estos actos de repudio que dice él que creía que eran cosas del pasado. Yo difiero de él, porque eso no son cosas del pasado. Eso
está bastante mal informado ese colega.
No, es
cosa del permanente presente.
Eso a cada rato funciona, o es que él no se entera que las damas de blanco cada domingo la reprimen, las arrastran y le hacen mítines de repudio. Como dicen ellos, ¿no? Que es el pueblo enardecido, que esos son los chivatos, los de CDR, los de la respuesta rápida, el Ministerio del Interior, ese es el pueblo enardecido, ¿sabes? Yo me imagino que realmente el pueblo enardecido debe ser el que se tiene que levantar de madrugada a hacer cola para también recoger el agua, para poder tener luz eléctrica durante pocas horas durante el día. Ese debe ser el pueblo que debe estar enardecido, pero dicen que es lo contrario, ¿no? El otro es el enardecido, que cuando salen alguien a protestar, ellos son los enardecidos. Pero bueno, eso yo no sé, porque la gente no se... sabiendo que la Constitución tiene un artículo 54 que ellos aprobaron hace poco.
Pero los comunistas tienen Constitución, me pregunto yo, chico.
Sí, pero no la cumplen, ellos no respetan ningún punto de la Constitución. Ellos la hacen para decir que tienen una Constitución, pero a ellos no les tiembla la mano cuando tienen que reprimir a los propios cubanos, ¿no? Por disentir, simplemente por disentir, como dice el título de este artículo.
Sí.
Pero siempre que tú disientas, pero que esté con la revolución y enaltece la, los supuestos logros que dicen ellos de la revolución, no hay problema. Ahora, si tú nada más que piensas diferente o expresas algo diferente, entonces sí, la constitución no vale para nada, ni se respeta. Y eso, además, pero eso existe desde los inicios, porque desde que el iluminado tomó el poder, el iluminado, y sobre todo en el año 61, donde le habló a los intelectuales.
Ahora, esto del iluminado, yo me imagino que te refieres al distinguido huésped de la piedra de Santiago de Cuba. Pero a Fidel le vienen a llamar el carnicero, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirte oyendo.
Desde aquella frase que le digo, con la revolución todo, sin la revolución nada, desde esa época se ha impregnado, desgraciadamente, pudo lograr que se impregnara ese miedo en la mayoría de los cubanos a disentir, desgraciadamente, aunque en estos tiempos ha cambiado un poco esa situación, con algunos que han logrado romper ese miedo y bloquearlo y saber sus derechos y expresarlos, ¿no? Con el riesgo de lo que eso conlleva en estos momentos, que puede llegar hasta cárcel, multa, golpiza, etcétera.
Sí, claro.
Uno de los mayores logros que ellos han tenido es ese, enfrentar a los propios cubanos, que así todo empobrecidos y hambrientos, ellos los han logrado enfrentar, desgraciadamente, por una causa que ellos ya ni saben, con frases que ya son manidas, pero bueno, tienen su minuto de odio esa bueno, turba. Y el gobierno contento, porque eso es una forma de conservar el poder también, de los catristas.
Sí, claro que sí. Ahora vamos a ver, Omar Estacio, ¿qué puedes decirnos tú sobre Venezuela? También se puede, entre comillas, disentir con frente a estos señores del chavismo.
Tú sabes que un saludo a toda la audiencia de Cuba y la audiencia en general del sureste de Florida. Bueno, mira, ese es el mismo guión comunista que ante cualquier expresión de inconformidad, entonces asusan a los grupos violentos tarifados, que además les pagan migajas por agredir a los mismos claro. compatriotas. Eso lo vimos, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. En la República Romana hacían lo mismo, los gobernantes mandaban grupos y decían, no, ese es el pueblo. Y para no remontarnos tanto, los tontos macutes de haitianos y las fuerzas de choque de hitleriana, la SS, toda esa cantidad de cosas siempre han revestido con un manto de popularidad grupos de matones que lo que hacen es reprimir el que protesta cuando no hay comida, y entonces sale este pelele de Díaz-Canel a hacer acto de espiritismo, a comunicarse, que hable del hambre que está sufriendo el pueblo, tanto en Cuba como donde ellos pisan, son una especie de Atila, y sobre todo del envilecimiento de la moneda, que ya prácticamente en Venezuela y Cuba, hermanada en el infortunio, el signo monetario de cada una está totalmente envilecido, que no sirve para nada. Entonces, ese es de lo que deberían hablar, ¿no?
Por cierto, Omar, ¿hay alguna línea de comunicación directa? ¿Cuál es el parecido? No, el parecido ideológico, delincuencial, entre Maduro y Díaz-Canel. ¿Pero qué otro parecido tú le puedes decirnos a nosotros, a la audiencia, entre Maduro y Díaz-Canel?
Es que todos los tiranos se parecen. Tiene la impresión que van a alguna escuela, una academia para pero no, unos tipos ahí, tú ves lo que hacen en Irán y hacen lo mismo, ves lo que hace
Daniel Ortega allá en Nicaragua, y es igual, tienen grupos de choque, claro, criminalizan la disidencia de la misma forma, salen y se esconden. Hace poco Daniel Ortega, se murió Daniel Ortega, y todo el mundo estaba ahí, o sea, a los 20 días apareció, y en Venezuela hicieron lo mismo, y Rao Cabello, que si tiene el coronavirus, y entonces no lo tiene, sí lo tiene. Entonces son maniobras distraccionistas. Ahí el hilo conductor es la sinvergüenzura, el desprecio, el poco respeto que sienten hacia la ciudadanía.
Sí, claro. Oye, vamos a ir a ver, tenemos algo interesante en nuestra sección de Cuba Rebate. Vamos a ver qué está planteando Cuba Rebate en esta ocasión. Adelante.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Durante los pasados 60 años, Cuba se ha transformado en un gigantesco laboratorio donde se han realizado toda suerte de experimentos fallidos. Lo único que no se ha ensayado ha sido la sustitución del sistema político, que es, en definitiva, el principal obstáculo que se interpone en el camino del desarrollo. La experiencia histórica demuestra que el sistema comunista no genera riquezas, por el contrario, desestimula cualquier iniciativa dirigida a ese propósito, y no solo desestimula, sino que además criminaliza. La mediocridad, la improvisación, el ordeno y mando y el aventurerismo han presidido cualquier tentativa de mejorar sectores claves, tales como la agricultura, el transporte, la ganadería y la construcción, entre otros. Sería interminable la lista de experimentos que van desde la fracasada zafra de los 10 millones hasta el programa alimentario, el cordón de La Habana, la cadena puerto, transporte, economía interna y, entre otros, el saneamiento de las finanzas y la retirada del exceso de circulante. Los jerarcas del sistema se han empeñado en provocar un impacto social de consecuencias catastróficas al tratar de dolarizar la economía sin que esta decisión vaya acompañada de un auténtico desbloqueo de la iniciativa privada y la promoción de políticas públicas dirigidas a sectores vulnerables de la sociedad, especialmente los adultos mayores y los discapacitados. La dolarización fue severamente criticada por Fidel Castro, quien en varias ocasiones aseguró que Cuba jamás sería dolarizada, concediendo al dinero estadounidense la categoría de maldito. Por último, hay que señalar que las economías dolarizadas convierten a los países que la instauran en importadores, deprimiendo considerablemente el nivel de las exportaciones. Si la dolarización fuese la fórmula mágica o el antídoto contra las crisis, la mayor parte de los países del mundo, especialmente de América Latina, la habrían adoptado. Cuba Rebate quiere recordar a los alquimistas de la economía cubana que la dolarización, más allá de sus nocivos efectos en el ámbito social, distorsionará los sistemas de precios internos y algunos bienes de consumo y servicios se volverán inaccesibles para la mayor parte de la sociedad. Y la desigualdad, un problema estructural en Cuba desde hace muchos años, terminará consolidándose. Cuba Rebate.
Bueno, oye, Chaviano, bueno, y en definitiva, chico, por fin se puede disentir en Cuba o no. Bueno, ¿viste lo que estamos analizando, el trabajo publicado en Cibercuba de Lázaro Javier Quirino? Vamos, sí, tu opinión.
Bueno, no. Una cosa es lo que ellos escriben en papel, y otra cosa es lo que ellos hacen en la práctica. Siempre ha sido así. En la ley, de acuerdo con la ley, tú puedes disentir, de acuerdo con la ley. Pero por ese derecho de disentir, yo quiero recordar que le costó la vida a muchos cubanos, pero entre otros, Osvaldo Payá Sardiña trató de, aprovechando los resquicios de la Constitución, entre comillas, la, vamos a decir, la constitución de Fidel Castro, porque no es constitución cubana, ni mucho menos. La constitución cubana, la constitución del 40, que ellos la, Fidel Castro, que prometió al pueblo de Cuba que la iba a decir, a rescatar, lo que hizo fue echarla a un lado y poner su, su proyecto. Pero bueno, este Osvaldo Payá, precisamente queriendo a través de la constitución y de dar un espacio a disentir, a que haya otra opinión, sencillamente con el proyecto Varela lo que hizo fue que le costó la vida y condenaron a la mayor parte de sus seguidores o los más llegados a él, y no solamente los condenaron a ellos a las altas penas de prisión, sino que a él, la de él se la dejaron guardada para después, que era sencillamente la pena de muerte. Eso por sencillamente querer disentir, tener una opinión diferente y que se oyera hablar. Eso le costó eso a Osvaldo Payá. Con los Castro sencillamente no existe la posibilidad de disentir. También está aquí, como mencionaste, el trabajo, el asunto de Díaz-Canel, que fue a la piedra donde supuestamente descansan los restos mortales del iluminado, como se dice, y dice que Fidel Castro le dijo que iba bien. Pero no sé qué una cosa. En primer lugar, es de mucho lugar que ahí, en esa piedra, estén los restos, las cenizas, lo que fuere, de Fidel Castro. No sería Fidel Castro si estuvieran las cenizas ahí. Por tanto, lo más probable es que ahí haya la ceniza de algunos perritos de ahí de la casa de Fidel Castro, de las 56 residencias que tenía Fidel Castro en Cuba mientras el pueblo pasaba hambre y miseria. Y entonces es posible que a lo mejor el perrito le haya dicho eso a Díaz-Canel.
Bueno, pero en definitiva, chico, es secundario. Tendría que ser secundario donde están los restos del tirano, ¿verdad? Pero yo creo que por primera vez, glosando alguna de tus palabras, por primera vez yo creo que el tirano Castro dijo la verdad, fue sincero. ¿Cuál fue lo que dijo? Que iba bien. Claro, Díaz-Canel va bien al desastre total. Entonces Fidel fue muy sincero en esta cuestión. Oye, Chaviano, es importante, vamos a dar lectura breve. Hay un comunicado de la Junta de Gobierno de este histórico Colegio Periodista de Cuba en el exilio en relación con el resultado de las elecciones en la hermana República de Bolivia de este domingo pasado, donde en una magnífica muestra de ejercicio democrático, el partido de oposición Movimiento al Socialismo, cuyo líder fundamental es el fugitivo corrupto Evo Morales, ganó las elecciones. En este sentido, el colegio está haciendo precisiones específicamente en relación con la prensa, los periodistas y el derecho del pueblo boliviano a que no se le arrebate esos derechos. Es muy común, es corta, pero es importante que nuestros oyentes en Cuba sepan el funcionamiento del colegio. El colegio dice lo siguiente: colegas de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, La Paz Bolivia, el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio siguió con particular interés los acontecimientos acaecidos en la hermana República de Bolivia, especialmente en lo relativo a la injustificada y censurable intromisión del Estado en las actividades periodísticas. Con el ascenso al poder del movimiento socialismo, producto de las recientes elecciones este colegio desea expresar a los colegas bolivianos nuestra solidaridad, los colegas periodistas, por supuesto, nuestra solidaridad y la aspiración a que se respeten los principios y valores que sustentan la libertad de expresión, de prensa y de asociación con fines pacíficos. Ya para finalizar, del mismo modo, confiamos en que la justicia boliviana dará cumplimiento a la acusación presentada ante un juez electoral, quien concluyó que el señor Evo Morales, Alba, el segundo apellido, habría incurrido en falta por inobservancia de la ley de régimen electoral y otros hechos de naturaleza penal, considerando las recientes declaraciones del señor Morales en la Argentina, donde expresó su intención de regresar a Bolivia. Confiamos que se cumplan cabalmente las reglas del Estado de Derecho. Aprovechamos esta oportunidad para expresarle a los colegas periodistas de Bolivia nuestra solidaridad y no dudar en denunciar con firmeza cuanto ocurre en Bolivia, que atente contra los altos principios de la libertad y la justicia. Y lo firma la Junta de Gobierno, Arenal, José Arenal, secretario, y un servidor, Salvador Romarín, como decano. Bueno, vamos a volver con Chaviano los dos o tres minutos que nos quedan. Chaviano, por fin, es importante saber si el tirano está en la
piedra.
La piedra o no está en la piedra. Lo que habría que ¿quién fue el que habrá tenido esa idea ridícula? Porque eso es una cosa ridícula. Bueno, yo creo que lo de ellos era estar cerca, en la mayor falta de respeto a lo que es la historia de Cuba, es haber sepultado a este grosero tirano a pocos metros donde está sepultado los restos de nuestro inolvidable José Martí. ¿Qué piensas tú?
Bueno, precisamente esto es una afrenta a nuestro apóstol, porque es como Dios, es decir, el vicario de Dios y el vicario del diablo juntos en el mismo cementerio. Realmente algo tremendo, es una afrenta a apóstol, es una el apóstol representa, si alguien pudiera decirse que encarne la patria, creo que el apóstol José Martí, con su semblanza, con su patriotismo, su respeto al derecho ajeno, su respeto a las libertades públicas, al derecho a disentir, precisamente a tener otra opinión, es precisamente la estampa de la República de Cuba. Fidel Castro es todo lo contrario. Fidel Castro es la imagen del conculcador de las libertades públicas, el conculcador del derecho a disentir.
Eso lo ha seguido al pie de la letra el señor Díaz-Canel. Bueno, ya nos quedan algunos segundos, y en estos segundos, recordarle a nuestro amado y inolvidable pueblo cubano aquel pasaje bíblico que tanto dice y tanto puede significar en el futuro de cualquier país. Lázaro, levántate. Un fuerte abrazo a nuestro amado pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación.
La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó qué sería peor que ser ciego. Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.